Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 7 minutos del mediodía de este tercer viernes del año, tercer viernes del mes, pero tercer viernes de un año, en fin, que tiene para comentar lo que queramos. Y si hace un momento analizábamos con José Luis Martín Ovejero, con nuestro experto en comunicación no verbal, las declaraciones tanto de David Sánchez Castejón, el hermano del presidente, como de Íñigo Errejón, yo creo que ha llegado el momento de analizarlo, pero desde otro punto de vista. Lo hacemos como cada viernes con Antonio Martín Bomón. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, el hermano de Pedro Sánchez declarando ante el juez con unas declaraciones que ya lo comentábamos con José Luis Martín Ovejero, muy, muy confusas en algunos momentos. Él nos decía como abogado que a lo mejor le han aconsejado que en muchos casos sea así de evasivo y así de confuso para que sus declaraciones luego no se contradigan con declaraciones de otras personas que pueden decir blanco cuando él ha dicho negro. Es mejor decir, pues no lo sé, no me acuerdo, aunque lo sepas si te acuerdes.
Bueno, eso ha venido donde estaba el conservatorio.
Por eso te digo.
Podría haberlo mirado Google antes de ir a la declaración.
No, eso sí parece raro porque ahí no puede haber declaraciones contradictorias. Quieres decir todo. Donde está es donde... Lo que es que decía el otro.
No saber.
Donde está, está.
No saber la dirección de donde trabajas.
Ya, es una cosa un poco...
Al menos que lo hubiera mirado Google.
Un poco extraña, ¿no?
Un ratito antes.
Pero bueno, que llevamos una semana que viene a ser un poco la continuación del año pasado, con el hermano de Pedro Sánchez, con el novio Isabel Ayuso, con el fiscal general del Estado, en fin, que seguimos arrastrando lo mismo.
Es un problema, porque en realidad nos estamos convirtiendo en un país donde la política es una página de sucesos o de tribunales.
Sí.
Es decir, las noticias en estos momentos más arrastran políticamente son las que salen de los propios procesos judiciales que están abiertos o de casos de corruptelas que saltan porque se van conociendo cada vez más detalles de los propios sumarios. Y el problema es que además queda tantísimo por abrirse y tanta información que se está investigando, que se está analizando por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, que, bueno, pues seguramente vamos a estar condenados durante mucho tiempo a esta situación política.
Bueno, depende, porque si prospera la intención del gobierno de cerrar la puerta a la acusación popular, cosa, en fin, que está provocando mucha alarma entre los juristas, ¿eh? Nosotros esta semana hemos tratado el tema con juristas en este programa. Están todos muy preocupados porque ponerle puertas a la acusación popular cuando está recogida en la Constitución empieza a ser bastante preocupante.
Hombre, es que vamos a ver, a mí me parece muy escandaloso ya incluso el que se anuncie. Si se consiguiera, sería terrible, sería poner en la picota el propio sistema judicial español. Pero que se anuncie cuando un gobierno, y sobre todo cuando un presidente, está cercado por casos de corrupción de su hermano, de su esposa, del propio fiscal general del Estado, que se va a poner coto a que haya acusaciones particulares que puedan intervenir y denunciar estas cuestiones, o a que investigaciones periodísticas, aunque ellos lo llamen recortes de papel, puedan ser tomadas en serio por jueces para abrir investigaciones, y que sobre todo se diga que es que va a implicar a los procesos en marcha, me parece que es que ya, democráticamente hablando, es un salto que causa vergüenza.
Y un poquito de miedo también.
Y miedo. Bueno, vamos a ver, si se consiguiese, hay que tener en cuenta que es reformar la Constitución, aunque sea por la puerta de atrás. Pero claro, teniendo un tribunal constitucional como el que tiene en estos momentos Pedro Sánchez, con Conde Pumpido, tan dispuesto a mancharse las togas con el polvo, con los polvos del camino por aquello de,
de lo las que situaciones, dijo en su día,
de las situaciones políticas, pues claro, es preocupante, pero llama la atención. Yo espero que estemos un país dentro de la Unión Europea y estas cosas son difíciles que se puedan llevar adelante. Yo he creído más que era otra nueva cortina de humo de Pedro Sánchez para desviar la atención y que se debata sobre esa cuestión, que realmente que esté pensando que lo puede sacar. Porque es que además ni siquiera los números parlamentarios le dan para poder llevar una medida de tanto calado para poderla llevar hasta el final, ¿no?
Bueno, ya que hablas que los números no le darían para llevar esta medida o para sacar esta medida adelante, de momento tampoco le dan los números para unos presupuestos generales del Estado, ¿eh? Ahí están con el tira y afloja Puigdemont, que parece mentira, estamos hablando de un señor fugado de la justicia, y el presidente del gobierno están ahí en un tira y afloja.
Pues sí, es verdad que además siempre se ha dicho que la verdadera moción de confianza de un gobierno es la ley de presupuestos. Y se tenía la creencia en España de que si un gobierno no podía aprobar los presupuestos, pues lo lógico era convocar elecciones. De hecho, Felipe González convoca elecciones en el 96, precisamente porque
no hay manera.
Porque no hay manera de sacar los presupuestos, porque Puyol se niega a apoyarlos y, por tanto, convoca elecciones y las pierde las elecciones. Pero, sin embargo, bueno, pues ahora todo parece ser que ha cambiado. Los presupuestos se pueden prorrogar durante años y años y un gobierno estar sin proyecto económico y, por tanto, sin proyecto político. Y
hay que recordar, Antonio, que los presupuestos vienen arrastrados del año 23, ni siquiera los del 24 se sacaron adelante.
Entonces, en fin, aquí hay un tira y afloja y es el que Puigdemont le ha dicho a Pedro Sánchez que tiene que someterse a una moción de confianza. Pedro Sánchez, lógicamente, no quiere someterse a la moción de confianza, porque lo que Puigdemont ha propuesto es una proposición no de ley para que se debata si el presidente del gobierno debería someterse a una moción de confianza. Pero claro, Pedro Sánchez sabe una cosa, por los números que hay en el Congreso de los Diputados, es que probablemente iba a salir que sí, que se deba de someter a una moción de confianza, porque incluso hasta sus propios socios de Sumar seguramente apoyarían la propuesta esta
de Carles Puigdemont. Sí, pero que tampoco pasaría, ¿no? ¿Quieres decir, una moción de confianza tampoco te obliga a nada?
No, la moción de confianza no, porque él no tiene por qué presentarla. Porque sí, porque si él presenta la moción de confianza y la pierde, tiene que convocar dimitir y convocar elecciones, ¿eh? Bueno. Pero con la proposición de ley lo único que se pide es que él proponga. Pero, hombre, la debilidad que mostraría el ver que no tiene mayoría dentro del Parlamento es una fotografía política difícil de digerir para cualquier presidente. Y por eso entiendo que Pedro Sánchez no quiera hacerlo. ¿Qué está haciendo? Demorar el asunto. No tiene prisa. Evidentemente, una cuestión que se tenía que haber tomado la decisión ya antes de Navidades. Bueno, pues ayer mismo se volvió a decidir que
le van a dar una vuelta.
¿Y cuál es el problema de esto, Eli? El problema de esto es la imagen que se da tan nefasta en un Estado compuesto y dividido entre poderes en España. Es decir, como a Pedro Sánchez de la Moncloa no le interesa que el Parlamento debata esto, se demora. Y el Parlamento acepta lo que le dice el presidente del gobierno sin rechistar. Es decir, es una falta de respeto absoluta a la separación de poderes. Ya no existe
poderes. Esto lo estamos viendo desde hace mucho tiempo. Cada vez se socava un poco más o se difumina un poco más esa separación de poderes. No pasa nada.
Pero bueno, no pasa nada. Pero es que al final las formas en democracia también son importantes.
Hombre, desde luego.
Y entonces si te das cuenta que ya el poder ejecutivo manda sobre el poder legislativo, hasta el punto de que le dice cuándo tienen que llevarse las acciones en el Congreso adelante o no, y encima critica de la forma desesperada que critica al Poder Judicial porque está juzgando casos de corrupción que afectan al partido o al propio líder del Partido Socialista, bueno, pues te das cuenta que entramos en una deriva absolutamente peligrosa. Si eso lo unes a que encima se marcan normas para poder suspender incluso procesos judiciales en curso, pues dices, vamos a ver, yo no voy a decir que esto es la época de Franco o que esto es como lo que está pasando en lo que está pasando en Venezuela, pero evidentemente no es lo que pasa normalmente en un país democrático europeo.
De nuevo que no. Bueno, quizá por ello Pedro Sánchez lleva mucho tiempo enfocado, digamos, en lo que tiene que ver con la política internacional, seguramente porque a él le interesa crearse una figura de gran estadista. De entrada, ya ha dicho que va a ser la oposición frontal a Donald Trump, que no sé si es la mejor manera de afrontar una presidencia estadounidense que va a comenzar el próximo lunes.
Mira, Trump tendrá los defectos y las virtudes que tenga, pero desde luego tiene una cosa clara, y es el que se le ponga enfrente lo tiene muy complicado. Es decir, acordaros la foto aquella cuando Trump era presidente diciéndole a Pedro Sánchez dónde se tenía que sentar.
Sí, y Pedro Sánchez sentándose.
Cuando Pedro Sánchez se fue y Pedro Sánchez sentándose. Y lo hemos visto inmediatamente. Es decir, él dijo que si no se llegaba a una tregua en Israel, entre Hamas y Israel, antes de que tomara posesión este lunes, que evidentemente se preparase un infierno en Oriente Medio. Y se ha llegado a la tregua, porque muchas veces es que hay muchos países en este mundo que lo único que entienden es la firmeza y la debilidad de otros, la debilidad que ha mostrado, por ejemplo, el gobierno Biden, pues ha hecho que en estos momentos el mundo sea un caos. Es decir, hay con guerras en Ucrania, guerras en Oriente Medio. Bueno, pues a lo mejor es bueno que llegue alguien con firmeza y diga, no, está bien, ustedes pueden meterse, pero aquí está Estados Unidos detrás y si ustedes abren una guerra, pues se van a enfrentar con Estados Unidos.
Bueno, otro de los objetivos de Donald Trump, por lo menos así lo ha manifestado, es acabar con el tema Ucrania-Rusia, claro, que veremos a ver cómo lo consiga. En fin,
sería un paso.
No se le va a poder poner demasiadas pegas al presidente americano.
Sería un paso excesivo. Ya lo hemos comentado aquí en otras ocasiones. Sí. Estados Unidos, los gobiernos, las administraciones republicanas normalmente cierran guerras.
Y los demócratas las abren. Sí.
Que son los demócratas las abren. Sí. Entonces, yo espero que Donald Trump pueda cerrar la guerra en Ucrania. Él ha dicho que rápidamente, nada más tomar posesión, va a hablar con Putin sobre esta cuestión.
Sí, y parece que Putin muestra partidario.
Y Putin le hace caso, entre otras cosas, porque sabe que se mueve en contextos distintos, porque Estados Unidos es una democracia, mientras que Rusia es una autarquía, pero evidentemente son dos dirigentes firmes que saben cómo se negocia y la fuerza que tienen detrás para negociar cada uno.
Bueno, pues a ver si es verdad y de todo esto lo que sale es un poquito más de paz mundial, porque es verdad que sigue habiendo otros conflictos de los que nadie se acuerda, Antonio, pero bueno, ahí están, pero desde luego estos dos, el de Israel y Hamas por un lado, el de Ucrania y Rusia por otro, nos han tenido en vilo. En fin, muchos, muchos meses.
Sí, es que además
podemos
cuando
vivir con tranquilidad, pero claro, si lo que va a hacer Pedro Sánchez es poner a España en contra de Donald Trump, se puede poner, pero los demás no tenemos nada que ver con esto, problema.
Pues sería una mala,
Desde luego que sería una
mala noticia y una mala política por una cuestión, porque Estados Unidos, guste o no, es el imperio del mundo y se puede realmente, bueno, pues como hizo Zapatero, no levantarse cuando pasa la bandera de Estados Unidos enfrente de él en el discurso y después se paga durante mucho tiempo, porque Estados Unidos tiene puede abrir muchas llaves y cerrar muchas puertas. Y lo que sí está claro es que solamente una subida de aranceles a algunos productos que afecten a España, pues nos pueden hacer un... Pueden ser un malísimo negocio para nuestro país y sobre todo para muchos ciudadanos españoles. Por tanto, yo espero que el gobierno español mantenga las relaciones que siempre ha mantenido con Estados Unidos, de cordialidad.
Esperemos que sí. Por último, fíjate, esta mañana habíamos en el programa hablando con la Confederación de Sindicatos Médicos a raíz de esta propuesta que se ha hecho desde el Ministerio de Sanidad, que ha hecho la ministra Mónica García, de manera que tanto los médicos que acaban el MIR como especialistas que están en la pública no puedan simultanear su trabajo con la medicina privada. Claro, desde los sindicatos están, en fin, espantados porque en un momento en el que faltan médicos en este país, faltan médicos en las que quieran trabajar en la sanidad pública, ponerle puertas al campo, lo que va a provocar, y eso lo confirmaban estos sindicatos, es que cada vez haya más médicos que se vayan fuera de España.
Mira, sin ser un experto en estas cuestiones, lo que sí veo es políticamente, desde hace mucho tiempo, analizo a Mónica García. Y es que donde haya estado siempre ha creado conflictos.
Ya.
No ha sido una política que haya resuelto las cosas. No ha sido alguien que diga, bueno, es que está aquí y caramba, las cosas funcionan. No. Vive del conflicto permanente. Y vive del conflicto permanente fundamentalmente, yo creo que porque ideológicamente tiene unos estigmas que evidentemente no se llevan con la sociedad que en este momento se camina. A mí me parece que una ministra de Sanidad que odia la sanidad privada, que es una parte de la sanidad que también ella dirige, se equivoca. Y las trabas que está poniendo, en este caso, a los médicos para que puedan trabajar en la sanidad privada, pues me parece, como tú decías, que es ponerle puertas al campo porque estos médicos al final pues van a desistir de trabajar en la pública y por consiguiente, con la falta que hacen los médicos ahora mismo, pues es terrible. Oiga, ¿por qué estos médicos tienen que estar simultaneando la pública con la privada?
Ya, porque la pública no les da.
Por eso, claro. Es por lo que se están yendo los médicos españoles fuera de España. Miles de médicos todos los años. Pero precisamente la solución a ese problema no es ponerle piedras en el camino a los buenos profesionales, sino pagarlos adecuadamente.
Fíjate, además la razón que ha dado la ministra de Sanidad es que los médicos ganan cantidades obscenamente altas en la sanidad privada. Bueno, a lo mejor alguien piensa exactamente lo mismo de los políticos, ¿no?
Claro,
también quiero decir que para lo que hacen.
Pero vamos a ver, si es que en una sociedad el que alguien gane dinero no es malo.
No,
si
ni tiene
realmente,
por qué hacerlo.
A mí lo que me fastidia mucho es que haya que gane muchísimo dinero, obsceno dinero, quien mete un gol en el Bernabéu y poco el señor que está jugándose, que tiene en sus manos la vida de una persona porque está operando un corazón. A lo mejor pues ni tanto ni tan calvo, que gane un poquito menos el futbolista y un poquito más el médico, pero desde luego lo que no podemos es tener a los médicos que se nos tienen que ir de España porque es que se está pagando un tercio de lo que cobran en cualquier sitio, que ya no tenemos enfermeras en España porque se nos están yendo, que las propias comunidades autónomas han entrado en un subasteo para llevarse enfermeras de un lado a otro pagándoles más unas comunidades que otras. Me parece que es que esto es un descontrol que hay que poner
hay que poner el coto. Desde luego que sí. En fin, tenemos otra semana por delante. Antes de volvernos a encontrar aquí, Antonio, veremos qué es lo que ocurre, porque sigue habiendo flecos en cantidad de cuestiones.
Sí, no.
Para el próximo viernes ya habrá tomado posesión Donald Trump, ya... En fin, habrá algunas cuestiones que todavía están un poquito en vilo. Veremos cómo ha funcionado el alto el fuego entre Israel y Hamás.
Ojalá nos encontráramos el próximo viernes que ya hay un anuncio de alto el fuego en Ucrania. Sería la mejor noticia.
Sería la bomba, desde luego que sí. En fin, Antonio, cuídate mucho.
Igualmente.
Y nos encontramos aquí el próximo viernes.
Muy bien.
Hasta luego.
Adiós, hasta
luego. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Julio Martínez, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Cuando decimos que yo reciclo, yo deposito, por ejemplo, los envases en el contenedor amarillo, estamos diciendo una verdad a medias. Yo participo en el proceso de reciclaje. Es bastante más complejo y mi papel es esencial. Si yo no deposito los envases usados en ese proceso de reciclaje de envases del hogar, no se podrá hacer nada. ¿Pero qué ocurre una vez que lo dejo en el contenedor? Para muchas personas, una vez que ya no está, que ya no lo tengo, se deposita en el contenedor, pues algo de lo que se tendrá que ocupar el ayuntamiento, las administraciones que competa, Ecoembes, otras entidades, en todo ello. Vamos a ver de forma rápida qué es lo que ocurre. En un principio, lógicamente, esas plantas en las que se trabaja directamente con esos envases son suministradas por los camiones de los ayuntamientos que recogen del contenedor de al lado de su casa y lo llevan directamente a esa planta. En ese proceso, en el hogar, se ha recogido prácticamente cerca de 2 millones de toneladas de envases directamente, con un aumento paulatino de materiales reciclados y reciclables, que eso es muy importante y que quiere decir que luego volverán a tener una buena y nueva vida. Ahí se lleva una minuciosa, sobre todo, clasificación de los envases para que puedan salir para tener nuevos usos. Por eso se llaman plantas de selección, donde se distribuye lo que nosotros damos de una forma mezclada. En España tenemos 97 centros de este tipo, propiedad de administraciones públicas. Tenemos de envases ligeros y de envases en masa. Todos tienen las mismas categorías. Una vez que se recogen estos envases, llegan en camiones a la planta, donde una báscula pesa lo que entra en los envases que se han recogido. A continuación, el camión lo descarga en el área de recepción o playa, que le llaman, donde se acumulan antes de empezar la selección. Una pala lo lleva en un alimentador, una cinta transportadora, y lo llevará hasta el primer punto de selección. De ahí se realiza una primera criba manual, en la que se retiran pues aquellos residuos impropios del contenedor amarillo y los más voluminosos. Pensemos en un inmenso plástico, en una silla de plástico estropeada, muchas cosas que depositamos allí a veces por error. Luego de ahí pasa directamente a una criba giratoria, un trommel, que es como un gran tubo, que elimina los fragmentos menores de 7 centímetros. Y todo va a otros sistemas. El flujo seleccionado se conduce hasta un abrebolsas, que es otro tubo que rasga las bolsas y libera todos los envases. De ahí pasan a un separador, que clasifica los envases según su forma y peso, y también del tamaño. Se separan las bolsas de plástico con un gran aspirador, y eso ya ahí tenemos directamente el film, que luego podrá volver a utilizarse. Posteriormente, un imán separa los envases de acero. Ya vamos separando cosas. Mediante separadores ópticos, que son directamente miran el envase y lo clasifican y lo reparten, se caracterizan distintos tipos de envase. El PET, que es el que más conocemos, y otros como brick, film, plástico de mezcla, PEAT, etc. Lo clasifica y lo ordena. A este le siguen otros exhaustivos controles de calidad manuales. Y finalmente, un sistema de propulsión ayuda a separar las latas de aluminio. todo eso queda ya separado por distintos materiales, se prensa, se hacen unas balas con ello de cada tipo y se conducen a un almacén donde, cuando hay una carga completa, un camión lo transportará a un reciclador homologado para cerrar el ciclo y ya tiene separado ese material y podrá volver a producir algo con ello. Un sistema complejo, pero que funciona bastante bien.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado. Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco nos dan un máster de cine todos los fines de semana en Onda Madrid. Aunque ellos estén en primero de ancianidad.
Según te vas haciendo mayor, entras en primero de José Sazatornil, que es que te das cuenta de que como tienes más vida por detrás que por delante, son más las cosas que te molestan que las que te agradan.
En Última Sesión hacen un tándem perfecto. Tanto monta, monta tanto.
¿Soy codirector de Última Sesión o cuál es mi rango?
Sí. Antidirector, si
quieres. Me paran como antidirector de Última Sesión y me dicen, ¿hay algo de la vida que no te moleste?
Le han cogido el gusto al éxito y esta temporada se han hecho un propósito sobre su número de oyentes.
Todo subir, nunca bajar.
Nunca bajar.
Todo subir,
nunca bajar.
Nunca bajar.
Nunca bajar.
¿Vale? Bien. Vale.
Para eso tenéis que sintonizar Onda Madrid los sábados de 11 a 12 de la noche y los domingos de 10 a 11. Última Sesión, donde el cine es lo primero.
¿Sabías que...?
La palabra wifi en principio no significa nada, ni es abreviatura de nada. Simplemente nació como estrategia de marketing. Esta tecnología nació en el año 1998 de la mano de WEKA, consorcio creado para fomentar la compatibilidad entre tecnologías inalámbricas. Cuando llegó el momento de poner nombre al invento, se contrató a la agencia Interbrand, que había creado nombres como Prozac o los ordenadores Compaq. El nombre original del invento era IEEE802.11B de secuencia directa, algo desde luego imposible de comercializar. Así que la agencia se inventó un nombre corto, llamativo y mucho más fácil de recordar, la palabra Wi-Fi. Aunque hoy en día se entiende en ocasiones que Wi-Fi es la abreviatura de las palabras fidelidad inalámbrica en inglés, en realidad estas solo forman parte de un lema que se utilizó después para publicitar el producto cuando el nombre ya estaba definido. La agencia también diseñó el conocido logo del Wi-Fi, que en realidad es una representación del yin y el yang.
5 horas de partido de la Onda nos esperan este domingo desde las 4, donde empezamos en el Santiago Bernabéu con el Real Madrid Las Palmas. Nada más concluir el Osasuna Rayo Vallecano, pero además Primera Federación con el Atlético de Madrid B y el Real Madrid de baloncesto. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
¿Esto qué? ¿La música de Perdidos en el Espacio? ¿Ceballos? Madre mía. ¿Pero se ha perdido? ¿Que se ha perdido? ¿Entonces no viene? ¿Pero y qué hacemos? ¡Que sí viene! ¡Rubén, muy
Hola,
buenas!
¿Qué tal? No estoy
¡Qué susto me había dado! No Ceballos, que dice que te habías perdido
ya,
por ahí.
Porque no me ve. Es que como soy pequeño,
bueno,
he pasado por delante 2 veces, pero no me ve. Me tengo que mover mucho. Ya cuando me
desde
muevo mucho,
su gran estatura no te puede ver.
Bueno, es que Ceballos y yo somos los únicos del equipo que nos podemos mirar a los ojos. Ceballos y yo. A los demás les veo el ombligo. O sea, es lo que tiene.
Bueno, ¿qué tal la semana?
Muy bonita.
¿Por
muy
qué?
Bonita. Me he cortado el pelo. Además me he hecho el corte Ceballos, si te fijas.
Yo no,
el corte.
Yo no decía nada, digo,
sí.
O se ha cortado el pelo y le ha crecido la cabeza.
Yo sí.
Pero claro,
que...
teniendo en cuenta, te has dejado un flequillo así como Tintín.
Me he dejado un poco
muy
flequillo
mono.
Tintín. Sí, muy mono, dijo mi peluquera. Yo no coincidía tanto con ella, la verdad, pero bueno, a la mujer le hizo ilusión. O sea, hizo un corte que ha aprendido ella en Stanford, que es donde se forman los grandes peluqueros. Sí, consiste en ir cortando pelo hasta que toca hueso. pero sin más criterio. O sea, es decir, no haces raya, no haces forma, no, no. Tú vas cortando y ya cuando suena clac, que eso es tu cabeza, el cráneo, ahí ya dejar de cortar y para casa. Y ya está.
O sea, que ha sido una gran semana, claro. Te has cortado el pelo. Eso sí, da idea de,
eso está fenomenal.
De lo apasionante que son tus semanas, bueno, y de lo que trabajas.
Tenía,
claro.
tenía bastante pelo, ¿eh? Empezaron a cortármelo el martes y terminaron el jueves al mediodía. Más o menos, sí. Me dijo la muchacha, además, mi peluquera es muy cariñosa, me dice, ¿te lavo la cabeza? No, no, si te vas a casa a ducharte. Digo, pues no me la laves, total.
Ya, total, ¿para qué? Pues te habrá hecho un edredón con el pelo que te he quitado. Claro, tanto pelo, no puedes rellenar un edredón.
De hecho, un nórdico para los niños y un puff de él.
Hay un puff. Qué bonita palabra.
Sí, y se está perdiendo en la palabra y los puffs.
Es verdad.
Ya no los tiene la gente, ya tienen como sofá.
¡Trabajar!
Pero estamos hablando de muebles, dejadnos.
Pero perdona, de los puffs, que hay mucha gente que no sepa ni de lo que estamos hablando.
Los puffs, pues era un elemento muy bonito.
Pero
que
es
siempre
verdad
habían
que
invitado.
No hay. Es verdad, claro. Que venía el invitado, no había suficientes días, y a ti, que eras el anfitrión,
solo,
te tocaba sentarte,
claro,
en el
solo
puff.
Solo se usaban ese día, o sea, el día que venían invitados y tal. Y había un puff que los que tenían así, los que manejaban más dinero, los tenían como de cuero, que normalmente se habían traído algún viaje.
Bueno, yo los he visto también de piel de vaca.
Oh, de piel de... Esos eran buenos, sí.
Sí, eran
esos
bonitos.
Claro, los de cuero era alguien que había hecho un viaje a la India, generalmente, y los de vaca era alguien que había estado en Asturias. Entonces se traía el puff de piel de vaca y ya está. La verdad es que no servían para nada,
No, porque incómodos son un rato, tienes que mantener el equilibrio.
No llegabas a la mesa, todo era ridículo. Los hombres, te sentabas ahí como a llevar a pantalones de tela y estaba todo el mundo viendo... Decían, ¿por qué tengo que estar lloviéndole aquí los colgajos a este señor?
Ay, por
Pero
Dios.
Ya está.
Es verdad.
Ponte a trabajar.
Bueno, sí, es verdad que nos estamos yendo por los cerros de Úbeda.
De verdad, estamos aquí hablando de...
Bueno, ¿has hecho algo esta semana? ¿Has recopilado algo? Sí. ¿Has escuchado algo? ¿Qué has hecho?
He estado viendo la tele desde mi puff, y sabéis que yo con la televisión aprendo muchísimas cosas. Y he aprendido, por ejemplo, que hay gente que va a ligar al programa de Juan y Medio. ¿Sabes? Que es el referente de la gente que va a la tele a ligar. Ahí van los chavales.
Pero este programa, ¿dónde? Como diría, ¿dónde lo echan?
¿Dónde lo echan? En Canal Sur.
Claro, sí. Es que me pilla un poco a desmano.
Si es Abuelos Ligando... Puede ser cualquier autonómica, en realidad, porque hay muchas.
Sí, pero fundamentalmente
Telemadrid no trabaja mucho el tema de los abuelos ligando. Pero Canal Sur sí. Canal Extremadura también.
Bueno, aquí lo... Bueno, no. No eran abuelos ligando. No, aquí era Viva los Novios.
Viva los Novios era había de todas las edades. Sí. Claro. Eran...
¿Tú lo recuerdas?
Yo no me acuerdo.
Estamos empezando
no me acuerdo, por favor,
a situarte en el calendario. Madre mía.
No me acuerdo de ese programa, por supuesto que no. Me lo ha contado Ceballos, ¿vale?
Bueno,
que es el que tiene años para acordarse. Yo no vi nunca Vivan los Novios con Mayra Gómez-Kemp, ¿era?
Sí.
No lo vi nunca, no me acuerdo. En fin,
bueno,
¿qué
iba? Juan y Medio.
Que a Juan y Medio van los chavales a ligar. Y cuando digo chavales, efectivamente me refiero a señores de 85 años, ¿vale? Lo cual... No es incompatible con ir por la vida más caliente que el queso de un San Jacobo. Ojo que lo demostró esta señora cómo iba. Atención.
¿Eres cariñoso?
Mucho.
Yo necesito mucho cariño, ¿eh? Y ahora que llega el invierno, más todavía necesito más calor. Lo que yo quiero es morrearme con él y estar 3 horas morreado.
Pero
lo que quiero es morrearme con él y estar 3 horas morreado, dice que es
verdad. Estas señoras solamente se dan en la zona de Andalucía.
Es verdad.
Yo creo, ¿eh?
Y Canal Sur que hace casting.
Bueno, solo se dan en el entorno de Juan y Medio.
Es verdad, porque yo a las de Bilbao no las veo diciendo esto. Claro, yo lo entiendo un poco, porque es verdad que te ves mayor, ves que te queda poco tiempo y quieres aprovecharlo al máximo. O sea, normalmente si eres joven dices, pues busco amistad y lo que surja. En este caso es lo que surja y luego ya... primero lo que surja 2 o 3 veces. Y luego ya, si hay que ser amigos también, lo hacemos. En fin, 2 veces o 3 que va a estar ese muchacho exprimido, ¿vale? Los últimos años de su vida se los va a pasar ese muchacho con agujetas. En fin, cultura general. Es increíble lo preparados que están los jóvenes. Yo esto lo he aprendido el tiempo que llevo en el planeta Tierra. Y lo último que he visto es esta encuesta que hizo La Sexta en la calle preguntando a los jóvenes que sabían sobre un personaje fundamental de la historia de España, que es Francisco Franco. ¿Vosotros sabéis quién es?
Ya, sí.
Marcó una época, 40 años de dictadura aquí en España. Pues esta chica no le suena mucho.
¿Qué sabes de Franco?
Como no me ha tocado votar, pues todavía no me he llegado a informar del todo para poder opinar.
Como no me ha tocado votar, no me he llegado a informar del todo. Eso era una cosa buena que tenía Franco, que para votar no tenías que informarte.
No.
La verdad, ya te informaba él en el parte y votar, pues tampoco tenías que molestarte en levantarte un domingo. Para eso no madrugabas. Es verdad. En fin. Bueno, concurso APM más cultura general. ¿Sabes el Mago de Oz? La historia del Mago de Oz, ¿no?
Claro.
Es una historia que está en el imaginario colectivo de todos los seres humanos. Se han hecho películas, se han hecho dibujos animados, se han hecho musicales, cómics. Nos conocemos sus personajes casi de memoria, ¿verdad?
Ajá. Sí.
Tiempo. ¿De qué material es el hombre que desea un corazón en el Mago de Oz? ¿De qué material es el hombre que desea un corazón en el Mago de Oz?
¿De hojaldre?
¡De hojaldre!
Efectivamente. El hombre de hojaldre.
Pero...
Que si recordáis, el hombre de hojaldre, el hombre de hojaldre no iba a pedir un corazón, ¿vale? Eso era el hombre de hojalata, era el que iba a pedir el corazón. El hombre de hojaldre iba a pedir amigos, porque todo el mundo le decía que era muy empalagoso. El hombre de hojaldre.
En fin, bueno.
se presentaba allí el Mago de Oz y le decía... ¿Qué quieres, hombre de hojaldre? Y él, quiero ser más salado. Y en fin, quiero dejar de ser hombre hojaldre, quiero ser hombre tortilla, cualquier cosa.
Que me rellenen de crema.
Que me rellenen
pastelera,
de crema.
Claro, qué bonito.
Claro, que tiene mucho mejor público la tortilla que el hojaldre. Que el hojaldre al final... ¿Para qué sirve el hojaldre?
Pues yo qué sé, para eso, para contener la crema pastelera.
Si le habéis tenido que meter los humanos un solomillo dentro para hacer el solomillo Wellington para que alguien coma hojaldre...
Sí, es verdad.
Eso es que el producto no vale mucho. En fin, bueno, la salud es importante. A los humanos no os gusta nada moriros, eso es así, os viene fatal. Y cuanto más años cumpláis, mejor. Por eso estoy yo aquí, para daros los mejores consejos de la mano de esta señora que ha pasado los 90, ¿eh? Ojo, que yo no me responsabilizo del consejo. Vosotros seguidlo si queréis. Y si no, 90 años tiene la señora.
Que no se cree nadie que tengas 91 años. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué comes? ¿Cómo te alimentas?
Lo que no bebo es agua del grifo.
¿Qué es lo que bebes?
Espera. ¡Gin Tonic!
¡Toma!
¡Gin Tonic! Ahí está. Consejo patrocinado por el Ministerio de Sanidad.
Pero esto lo hacía también la reina madre de Inglaterra. 105 años.
Así duró. 9 de cada 10 médicos recomiendan no escuchar a esta señora y el otro está de guardia y no la ha escuchado, ¿vale?
Pero sí, la reina madre inglesa también bebía ginebra.
Pero sin
la ginebra será algo, ¿eh?
Ella, claro.
A lo mejor la tónica no te deja llegar hasta los 105.
Eso puede ser. Creo que la reina madre tónica no tomaba porque le daba gases. O sea, tomaba ginebra.
A pelo.
En fin, bueno, como incineren a esta señora, en vez de sus familiares tener una urna, van a tener la antorcha olímpica. Va a estar ardiendo un par de días. En fin, bueno... Aunque también es verdad, ¿sabéis la moda esa de ponerle al gin tonic pepino, fresa?
Sí.
¿Eso sigue todavía?
Pepino yo creo que
porque
sí.
Porque igual ese es el secreto, porque la muchacha ha comido más verdura que yo. O sea, si se alimenta a base de gin tonic y eran de esto, con pepino y tal. Claro, esa señora, eso cuenta como ensalada. O sea, pues la fruta le da vitaminas, el alcohol desinfecta, pues inmortal prácticamente.
Pues
ahí está. Bueno, ya hablamos ahora de comer, pero no comida, sino sílabas. Lo digo por esta muchacha que en el programa de Berto y Buenafuente... Creo, corregidme si me equivoco ahora, se comió alguna sílaba, ¿vale? Porque ella quería decir que se emocionaba, ¿vale? Digamos, pero no dijo eso exactamente.
Pues tu cumpleaños fue el domingo y yo lo sé, pues te traigo un regalo. Quiero decir una cosa, quiero ponerme un poco sentimental.
Le pone semental, que igual le pone semental y no sentimental, que no lo sabemos, habría que ver a la muchacha ahí. O sea, lo mismo es una persona normal y cuando le hablan de ciertos temas se pone semental, se le pone cara de Bertino Borne, no sabemos. ¿Bertino Borne es el que se lleva ahora como sinónimo de semental?
No lo sé, pero es muy grande y de una bofetada te da la vuelta a la cabeza. Yo no digo nada,
bueno,
pero...
Y a mí dos.
Por eso.
Claro, bueno, pues entonces voy a seguir la sugerencia de Ceballos, que le he preguntado, digo, dime un sex symbol para hacer este chiste y me ha dicho Lorenzo Lamas, es el que está ahora.
Lorenzo Lamas.
Lorenzo Lamas es el que está ahora de moda, ¿no?
Pues estará bebiendo gin tonic.
¿Dónde estará Lorenzo Lamas a estas horas?
En la cama.
Colchones, es verdad que vendía colchones, el rey de las camas, Lorenzo Lamas. Bueno, y ahora vamos con un juego viral en TikTok. Este se llama Escuchamos pero no juzgamos, ¿vale? ¿Lo has visto alguna vez, no?
No.
Bueno, eso básicamente consiste en juntarte dos personas, amigos, pareja, lo que sea... Y decirte las verdades a la cara mientras dicen, escuchamos, pero no juzgamos, ¿bien? O sea, cosas que tú quieras confesar. Pues atención a esta chica, se llama Yaiza, y se ha hecho muy viral porque junto a su amiga ha hecho este vídeo, que empieza así. Lo he dividido en varias partes porque esto es caviar, ¿vale? Os pongo la primera para que os hagáis una idea de qué va el rollo. Esta es Yaiza con su amiga. Escuchamos, pero no juzgamos.
Escuchamos, pero no juzgamos.
Tía, ¿te acuerdas cuando te teñiste el pelo? Que te, me dijiste que te encantaba, pues que sí. Estabas muy guapa. Pues tía, te quedaba como el culo.
Escuchamos, pero no juzgamos.
Venga.
¿Tú te acuerdas el paquete de Andorra, en plan el... ¿Cómo se llama eso?
El cartón.
El cartón que te desapareció.
Tía.
Venga, tía, me lo fumo entero en mi casita.
Ahí está. Bueno, este tipo de cosas son, ¿vale? El corte de pelo te quedaba mal, aunque te dije que te quedaba muy bien. Y sobre todo, el cartón de tabaco que te trajiste de Andorra, me lo fumé yo entero, ¿vale? A cara perro. Esto en realidad, claro, esto en realidad contaría como buena acción, ¿no? Porque si te fumas el tabaco claro. De otro, le estás quitando de fumar. O sea, que eso sí. Sería de buena amiga. Pero en fin, ya veis cómo funciona esto, ¿vale? Yaiza y su amiga... Lo más suave que se dijeron fue lo que habéis escuchado. A partir de eso, aquello fue la debacle, ¿eh? Vamos con la segunda parte.
Vale, empiezo yo. Escuchamos, pero no juzgamos. ¿Vale?
Vale.
Vale. Tía, ¿te acuerdas cuando en plan, habían rumores de que tu hermano y yo, en plan, no nos habíamos liado porque yo había mentido? Vale, pues era verdad, me había liado con él. Pero lo que pasa es que no te queríamos decir.
¿Qué?
Escuchamos, pero no juzgamos.
Vale, ahora yo. Tía, ¿te acuerdas cuando lo dejaste con el Manolo y estabas muy mal con él y me dijiste que quedara con él para hablar, que le intentara convencer de volver contigo?
Marina, ¿eh?
Me lo comí enterito.
Me lo comí enterito. Tú te comes a mi hermano, yo me como a tu novio. Así funcionan las amigas, creo. A
ver. ¿Pero qué necesidad tienen de hacer esto?
No lo sé.
¿Pero por qué?
Yo le he dicho a mi mujer que si esto funciona así, o sea, si tú te enrollas con una amiga y tal, me ha dicho que no funciona así. Y ojo, estos son amigas, ¿eh? Tú imagínate si se cruzan con el novio de una enemiga. O sea, en fin. Bueno, que igual la muchacha hizo las dos cosas. Quedó con el novio para que volviera con su amiga y ya que estaba se lo comió enterito.
¿Y ya que él no claro, lo quería?
Eso es, se lo comió enterito, no le gustó y dijo, oye, vuelve con mi amiga Yaiza. Bueno, veis de qué palo va, ¿no? En fin, pero esto podría terminar aquí. Ya se han dicho suficientes cosas graves. Me he enrollado con tu hermano, yo me enrollé con tu novio.
Por Dios.
Ya, o sea, estaría bien, ¿no? Pero recordad que esto es escuchamos pero no juzgamos. Esto, claro, es una premisa, no opinar. Pero luego es muy difícil de cumplir porque, lógicamente, te vas calentando, claro.
Vale, ¿te acuerdas cuando tu bolso apareció con la tela rota, lo ves? Vale, pues fui yo.
Tía.
Escuchamos, pero no juzgamos.
¿Te acuerdas cuando tu novio te regaló el tope ese feo de marca, que tan caro, el Moschino? Y cuando te lo pusiste...
Qué bonito era.
Estaba cortado.
Tía, que era un regalo de mi novio.
Fui yo. Escuchamos, pero no
juzgamos. Eres muy mala, te lo juro.
Tía,
no.
Escuchamos, pues sí. Pero no juzgamos.
Efectivamente, lo habéis escuchado bien. Cuando le dicen que se ha enrollado con su novio, ha reaccionado más o menos, pero cuando le dice que le cortó el top, ahí es cuando dice, eres mala, tía.
Sí, eso le ha dolido
claro,
más.
Que te enrollaras con mi novio me lo esperaba, pero que me cortaras un top de Moschino nuevo, en fin. Bueno, la vida es cuestión de prioridades para estas muchachas. A la otra se la veía también más afectada por el cartón de tabaco que por lo de su hermano, la verdad. Y terminamos ya con el último momento de Yaiza y su amiga. Un final de fiesta a la altura de lo que hemos escuchado hasta ahora, ya os podéis imaginar.
¿Te acuerdas cuando me dijiste que tu ex le mirabas el móvil y veías que se hablaba con otras? Una cuenta falsa y la mía.
Tía, me da mucho. Escúchame, tía, tú me estás comparando ya, lo mío. Me estás comparando lo mío con lo...
Escuchamos,
pero no juzgamos. Venga, vale, va, ahora va a salir la verdad. Escuchamos, pero no juzgamos, vale. ¿Tú te acuerdas cuando estabas con el Juanfran, no?
Sí.
Vale, que os ibais juntos al concierto de Maca.
Vale.
Y te dejó en ese mismo momentito. Pues tía, me vendió la entrada a mí y yo te dije que no podía ir y me fui con él. Venga. Venga.
¿Qué habla?
Venga.
¿Qué, tía, qué mala.
Pero escuchamos
mala,
y no jugamos.
Mala.
¡Ya está!
¡Ya está! Bueno, aquí los principales beneficiados son Manolo y Juanfran, que se han comido a las dos.
¡Hombre, espérate!
Como dos campeones.
No, sobre todo que no saben nada,
claro.
Quedarán con ella esa tarde y van a recibir lo que no han recibido en su vida. Claro,
por haber hecho lo que
tendrían
que haber hecho. En fin, bueno,
pero
escuchamos.
¿Por qué hacen estas cosas la gente?
No lo sé, pero yo lo quiero hacer también. Escuchamos, pero no juzgamos. Yo lo voy a hacer, ¿eh? ¿Sabéis en el reto visual de Honorato cuando van así, cuando falta un voto para empatar? Pues yo entro y voto. que lo sepáis. Escuchamos, pero no juzgamos, ¿eh? ¿Sabéis que Clara Esteban se ha hecho vegana ahora? Pues
sí.
Yo le meto trozos de albóndigas en el tofu. Escuchamos, pero no juzgamos. En la cena de Navidad de la empresa usé los discos de los pequeñiques de Ceballos como posavasos. Escuchamos, pero no juzgamos. Esto es escuchamos, pero no juzgamos. No podéis opinar de lo que he hecho. Una vez le escribí un WhatsApp a Antonio Martín Bomón diciendo que era Juan Carlos Monedero y que quería quedar con él. En fin, escuchamos pero no juzgamos, ¿eh? Yo fui el que le dijo a Nicolás Maduro, yo creo que has ganado tú.
¿Sí? Madre mía, pero en por fin, favor,
bueno,
que lo detenga alguien.
Ya está, un día jugamos en serio, escuchamos pero no juzgamos y
no pienso.
Y nos hacemos enemigos para siempre.
No. ¿Pero por qué? ¿Qué necesidad?
¿Qué necesidad? Claro que sí. No, si se llevaban absurdo. Bien, si eran amigas, de hecho. Lo que pasa es que no se han respetado nada.
Me imagino.
Ni el novio,
que no,
ni el hermano. No, bueno, no. En fin. Otra cosa que he descubierto en el tiempo que llevo en el planeta Tierra es que los humanos sois muy de tener referentes, ¿vale? Por ejemplo, sí. Filósofos, ¿no? Por ejemplo, científicos, físicos. Sí. ¿Sabes quién es Stephen Hawking, por ejemplo?
Sí,
¿no?
Claro.
Un físico, creo que ya murió, de hecho.
De hecho.
Pues, y os recuerdo que se llamaba Stephen Hawking, ¿vale?
Sí.
Vale. Este que dijo Jorge D'Alessandro en El Chiringuito es otro.
Yo cuando venía hoy para aquí, Josep, sabía que iba a existir este debate y entonces me acordé de Hawking, que tiene 160 de coeficiente intelectual.
¿Anthony?
Sí, Anthony.
No.
Anthony Hawking.
No. Sí. Sí, Anthony no.
No.
Anthony Hawking es otro, es el del silencio de los corderos.
Se comía,
¿vale?,
la gente, exactamente. No tiene nada que ver.
Anthony Hawking se comía a la gente. Stephen Hawking, si querías que te comiera, tenías que meterte tú en la boca. Porque el pobre no.
Por favor,
es que el pobre no. Claro,
no,
es que el pobre no, es que no podía, claro, ¿no?
Dios fin, mío.
Pues esa era la diferencia, ahí lo tenéis. Bueno, y también he visto en este tiempo que la mayor parte de la gente es muy agradable, ¿vale? Pero hay gente que puede llegar a ser un poquito cruel, ¿vale? Le pasó a esta mujer, Alicia, en esta cita de First Dates. Es verdad que también la he dividido en varios trozos porque merece la pena no perderse nada, ¿eh? Atención, tú sabes que al final de la cita te preguntan, ¿quieres tener una segunda cita con Pepe o con, sí, José Manuel o lo que sea? Y tú ahí pues normalmente dices, pues mira, no, porque no hemos congeniado, porque tenemos intereses diferentes.
Sí, claro.
En fin, no hace falta ser tan clara como esta mujer.
¿Y a ti, Alicia, te gustaría tener una segunda cita con Juanjo?
No me gustaría tener una segunda cita con Juanjo. Yo, mi prototipo es un tío como George Clooney, por ejemplo, que sea alto, que se cuide, que tenga un nivel cultural alto, y entonces pues la verdad es que son cualidades, vale, que no he encontrado en ti.
Que no las he encontrado.
Escuchamos pero no juzgamos.
Escuchamos pero no juzgamos. Eres bajito, hombre, cazurro. Eres bajito, cazurro y gordo, pero en fin. Bueno, que también te digo yo, si vas buscando a George Clooney, mujer...
Pues claro, no vayas a First Dates.
Claro,
eso ya de entrada.
Yo no he visto mucho el programa, pero George Clooney a First Dates, pues no va. Claro, no, de hecho, no le hace falta ir a ningún programa.
No.
George Clooney baja a un bar y lo que quiera, yo creo. Es más, no le hace falta ni... Suben las vecinas a por café, creo que lo he visto en el anuncio. O sea, no hace falta ni bajar al bar. Bueno, más o menos la idea de Alicia está clara, ¿vale? Ella busca a George Clooney y Juanjo, pues no es George Clooney. Pero por si quedaba alguna duda, ella quiso remarcar la idea que tenía, lo que pensaba ella, de la persona de Juanjo, de la persona que le habían puesto en la cita.
Yo te veo más un poco Juanito Navarro.
¿Pero por qué dice Juanito Navarro?
Porque lo veo como más bajito, más hombre llano de...
Vale. Hombre. Pero no por feo, ¿no?
Hombre, verás, tampoco... Yo, Clooney, tú no eres, verdad, mi alma.
Ni tú, yo qué sé, más...
¿Más qué?
Tampoco te puede parecer...
¿A quién?
A Jennifer López, ni, ¿me entiendes?
Pues claro, el muchacho hace lo que puede, ya no es Jennifer López, en fin, ya, que ya se veía venir que ya no era Jennifer López.
No, por la voz, ¿verdad?
Hay gente que por la voz dices, ya sé la cara que
ya
tienes.
Pues, que, sí,
esta Alicia es una de esas personas, pero en fin, así de simpática es la muchacha que busca a George Clooney, le pone a Juanito Navarro, menudos desaprensivos los del programa. Ahora bien, él ha dicho, tú tampoco eres Jennifer López. ¿Cuál crees que va a ser la respuesta de ella? ¿Vale? Ella ya sabemos toda la cara que tiene por la voz.
Pues decirle el anillo para cuándo.
El anillo
no
para
sé.
Cuándo. Su respuesta va a ser decir que ella es más guapa que Jennifer López y ponerse a discutir sobre quién tiene más operaciones, si Jennifer López o George Clooney, ¿vale? Decirle ella que tiene razón, que ninguno de los dos son guapos y pedirle perdón. O echarse a llorar y decir que a ella tampoco le gusta George Clooney, que la que le gusta es Jennifer López. Pues efectivamente es la primera opción.
No, perdona, la Jennifer López es más fea que yo, porque la Jennifer López tiene operaciones por un tubo y yo no tengo operaciones ninguna, mi alma, así que no te vayas a pasar, ¿eh?
¿Y George Clooney no tiene operaciones?
El George Clooney no tiene operaciones. Eso es belleza natural.
Bueno, vale, vamos a dejarlo ahí.
Efectivamente, os deseo la misma autoestima que a esa señora que dice yo soy más guapa que Jennifer López sin despeinarse.
O sea, desde luego que sí.
Claro, lo que no comparto es la explicación, porque dice yo soy más guapa que Jennifer López porque Jennifer López se ha operado. Bueno,
cariño, tendría que saber que hay gente que por mucho que se opere
ya
se puede operar de lo que quiera.
Claro.
que nunca va a claro, ser.
Yo tenía un tío
nunca
que,
vamos a ser Jennifer López.
Yo tenía un tío que decía siempre, la belleza está en el interior, y decía, pues a ver si te pelas. Porque... y te das la vuelta. Eso era así, porque es verdad que hay gente que por fuera, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? No quiero dar nombre, pero bueno.
Ya.
Ahí está Sergio Martín Romo.
Por ejemplo.
Por
bien guapo que es Sergio Martín Romo.
Por dentro.
No, y por fuera.
Y los pies.
Oye,
los
que su... que se ha operado varias veces.
Se ha operado varias veces.
Hombre, ya lo creo. A ver
ya
si
se ha operado.
Ahora...
Claro. Que salió mal.
¡Hala! A adiós. Tu planeta vuelve el lunes, eso sí, ¿eh?
Había sonado como ato. Vale, venga, me voy, adiós.
Hasta luego. Bueno, pues se marcha nuestro Rejoner, nos vamos todos, de paso. Pasa que no se lo decimos, por si no quiere venir con nosotros. Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid, volvemos el lunes. ¿A qué hora? A las 10. ¿Dónde? Aquí, a Onda Madrid. Muchas gracias por habernos hecho toda una semana de compañía.
Sigue la fiesta conmigo nomás, no pierdas el enfoque, papi tienes la clase, cuando apenas...
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.